Hola amigos, les saluda el Pastor Checo. Bienvenidos a nuestro podcast, donde encontrarás recursos para vivir la vida abundante que Jesús quiere para ti. Comenzamos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia del consejo. Este mes de abril no vamos a tener una serie porque tenemos varios invitados. Este mes tenemos dos invitados. La próxima semana va a estar con nosotros el evangelista Saúl Sarmiento. Y la otra semana, el próximo miércoles, Saúl Sarmiento. Y el próximo, el 24, va a estar con nosotros Nati Blanco. Va a estar cantando con nosotros. Es que vamos a tener dos invitados dos miércoles. Y el último miércoles voy a estar predicando otra vez. Entonces no vamos a tener una serie este mes debido a los invitados que tenemos. Amén. Cuando ya tenga su Biblia, Job capítulo 12, versículo 13, e indíqueme con un amén. Si usted está listo, hoy va a ser un mensaje, una enseñanza corta, porque quiero dejarle algo en su vida que le pueda servir práctico. Amén. Diga conmigo, práctico. Amén. ¿Estamos listos? ¿Ya estamos listos ahora sí? Ok, muy bien. Muchas gracias. Les voy a pedir, por favor, cuando tengamos algo así, los revisen antes del servicio. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la importancia del consejo. Tengo cuatro pasajes bíblicos que quiero enseñarle acerca de, para que reflexionemos lo importante que es tener consejo en nuestras vidas. Alguien que nos aconseje. Y Job capítulo 12, versículo 13, mire lo que dice este versículo. Con Dios está la sabiduría y el poder. Léalo conmigo, vamos a leerlo juntos. Dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Ahora mire lo que dice después de este punto y coma. Dice, suyo es el consejo y la inteligencia. Hay aquí cuatro palabras, hay cuatro, diga conmigo, cuatro. Hay cuatro palabras muy importantes en este pequeño pasaje. Job está pasando un momento muy difícil en su vida. Job está pasando un momento significativamente difícil en su cuerpo, no nada más en su vida, sino en su cuerpo físico. Job, si usted ha leído el libro de Job, Job acaba de tener un trauma emocional muy fuerte. Perdió a sus hijos, perdió todas sus pertenencias, perdió todo su ganado, perdió todo lo que tenía. Y los historiadores dicen algunas palabras, o se ponen algunas palabras en esa historia acerca de que fue la voluntad de Dios, de que Dios lo hizo para probarlo, de que Dios quería probar, o Dios presumió o tuvo una presunción de que Job era justo y quería que el enemigo se diera cuenta de que Job lo iba a buscar y lo iba a alabar sin que tuviera nada. Hoy leía un párrafo o una imagen donde está el expresidente de los Estados Unidos y su esposa, el presidente Barack Obama y su esposa Michelle Obama. Están en una fotografía cuando están jóvenes y una fotografía cuando estaban como presidentes. Y la fotografía decía esta leyenda que me llamó mucho la atención. Decía, cuando él no tenía nada, ella le probó que estaba con él. Dice, y cuando él tenía todo, él le probó que estaba con ella. Porque es muy interesante, porque cuando regularmente todos nosotros, cuando nos casamos, los varones, apenas estamos empezando a construir nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras ganancias, y nuestras esposas están con nosotros y creen con nosotros cuando no tenemos nada. Lo difícil es cuando nosotros como hombres empezamos a lograr cosas. La que se queda fiel no es ella, sino el que tiene que mantenerse fiel es uno, como varón, ¿verdad? Y uno debe decir, ah, ok, ahora que ya lo tengo todo, me quedo con la mujer que me quiso cuando no tenía nada. ¿Está conmigo? Pero algo muy interesante, esta reflexión se la doy por esto, porque hay cuatro cosas en este versículo que a mí me llamaron mucho la atención acerca de Dios. Número uno, Dios tiene la sabiduría. Número dos, la sabiduría está conectada con el poder. El que sabe, puede. El que tiene sabiduría, tiene poder. Me llamó mucho la atención este versículo, que Dios, como Él tiene la sabiduría y en Él está la sabiduría, Él también tiene el poder, y de Él es el poder y de Él sale el poder. ¿Está conmigo? Y luego dice, y suyo es el consejo. Digan conmigo, consejo. Dice, y la inteligencia. Cuatro herramientas para nuestra vida práctica. Diga conmigo, práctico. que son muy útiles y necesarias. Escucha esto, no solamente de religión el hombre puede alimentarse, sino el hombre y la mujer de Dios debe de aprender a ser sabio, debe de aprender a usar el poder que Dios le ha dado, debe de aprender a escuchar el consejo y también debe de aprender a manejarse con inteligencia. ¿Está conmigo? Y es por eso que esta noche quiero compartir con usted la importancia del consejo. ¿Por qué? Porque en este pasaje muy particular me llamó la atención que no hablo de la gloria, no hablo de la honra que regularmente encierra a Dios en la honra, el poder y la gloria, sino habló del poder y habla de esta palabra que se llama consejo. ¿Qué es el consejo? Yo estuve buscando acerca del consejo, ¿qué podíamos entender del consejo? ¿Qué dicen los escritores? ¿Qué dicen los sabios acerca del consejo? Y me encontré algo muy particular. Dice que el consejo es una recomendación o una opinión para que algo se haga de una manera mejor. Eso fue lo que encontré. Estuve buscando en varios diccionarios, estuve buscando en varios, ¿cómo se dice? Sitios web y estuve buscando. Y lo único que me encontré es esto. Es una recomendación o, pues literalmente una recomendación para que algo se haga mejor. Y me llamó la atención que después de esa definición encontré que hay tres tipos de consejos que se pueden crear y los consejos están relacionados con personas. Diga conmigo, con personas. Y los consejos no solamente son recomendaciones, sino también son grupos de personas sabias que se juntan para tomar decisiones importantes. Un consejo de la escuela, un consejo público, un consejo de autoridad, un consejo en la iglesia, ¿está conmigo? Se juntan personas y opinan acerca de situaciones para poder llegar a un acuerdo y poder lograr o definir o solucionar algún problema. ¿Está conmigo? Y me llamó la atención que más que una palabra, una definición, encontré que un consejo es un grupo de personas. Y eso me llamó mucho la atención porque ya tenía yo tres versículos muy importantes que quiero enseñarle esta noche para que usted y yo podamos vivir una vida con sabiduría, una vida con poder y una vida con inteligencia, que es lo que nos está haciendo falta en estos tiempos. ¿Está conmigo? Ahora, usted me puede decir, pastor, bueno, esto ¿de qué me va a servir en la vida diaria? Realmente le va a servir en todo y para todo. Inclusive, le voy a decir algo, si usted tiene una unción o un ministerio o un llamado y no aprende a usarlo con sabiduría, no aprende a usarlo con inteligencia y no recibe consejo, ese ministerio puede ser que lo pueda hundir a usted. Escúcheme esto, yo he escuchado profetas que son muy buenos profetas, pero que no les gusta recibir consejo de nadie, no le rinden cuentas a nadie y muchos de ellos los he visto perderse. Aunque tienen un gran ministerio, porque el consejo, escuche esto, el consejo moldea el carácter. El consejo moldea el carácter. Y le voy a decir una cosa, Rocío me dice, ¿por qué te gusta tanto juntarte con gente mayor? La verdad es que a mí me emociona mucho juntarme con personas muy adultas y escuchar predicadores muy adultos, porque lo que recibo de ellos está comprobado, está probado. ¿Por qué está aprobado? Por los años de experiencia, por la sabiduría, por el que han aprendido a manejar el poder y porque su vida ha llegado hasta donde están porque se han manejado con inteligencia. ¿Está conmigo? Regularmente yo tengo alrededor mío, cada semana yo hablo con mi pastor y hablo con una o dos personas más, amigos lejanos que son adultos, para platicarles cosas del ministerio. Y en muchas ocasiones tengo algunos amigos también que son más o menos de mi edad, y muchas veces cuando tengo alguna situación o estoy por tomar alguna decisión, yo les mando un mensaje o les hago una llamada y les digo, ¿qué opinas tú acerca de esto? ¿Qué piensas de esta decisión que voy a hacer? Y regularmente recibo buenos consejos de ellos. Muchas veces me gusta más cuando me dicen, ¿sabes qué? Lo que vas a hacer está bien. No tengo nada que decir, eso me gusta. Pero cuando me siento medio incómodo es cuando me dicen, está muy padre lo que vas a hacer, está muy bueno lo que vas a comprar, está muy padre lo que vas a hacer en la iglesia, pero ¿ya pensaste en esto? ya has pensado en esta otra cosa, y de pronto como que me siento atacado. Pero ¿sabe qué? Eso es no ser sabio, eso es no ser inteligente, y eso es falta de madurez. Eso se llama inseguridad. Y cuando una persona es insegura, regularmente lo que va a pasar es que va a fallar. Y las fallas para una persona insegura se convierten en fracasos. Pero para una persona, las fallas para una persona segura se convierten en inteligencia, se convierten en sabiduría y se convierten en aprendizaje. Me gusta mucho la historia de Alva Edison, si no me equivoco, y si me equivoco, perdóneme. Cuando él estaba inventando el foco, la bombilla, dice que él estaba ya estaba terminado en su carrera porque no había podido hacer que la bombilla quedara encendida, todas se tronaban. Cuando está a punto de hacer la última y ponerla en la electricidad para que prenda, y su asistente le dice: ¿por qué vas a hacer esto esta tanta número de veces? Y dice, si todas has fracasado y esta no va a ser la excepción. Dice, y parece que el número era 1,000. Y dice, no, lo que pasa es que he encontrado 1,000 formas de cómo no se hace una bombilla. O sea, su alto nivel de seguridad le hacía entender que todo lo que hizo en el pasado fue encontrar los caminos por donde no se llega al resultado. Y cuando puso la bombilla y quedó encendida, dijo: ahora sí, este es el resultado que yo estaba queriendo lograr. Y fue al siguiente punto. ¿Por qué? Porque nosotros en la vida, Dios ha puesto personas en nuestra vida para que nosotros seamos guiados y para que nosotros recibamos algo muy importante que a muchos de nosotros no nos gusta, se llama consejo. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 24, versículo 6. Quiero que lo lea conmigo porque estos tres versículos están haciendo mi vida, están poniendo en un orden muy, muy especial, y yo quiero compartirlo con usted. Proverbios capítulo 24, versículo 6. Proverbios 24, 6. Cuando lo tenga, puede decir un amén. Si usted me está escuchando, tome su Biblia y lea estos versículos, o vaya al internet y póngalos en Google ahí y ponga Proverbios 24, 6. Dice: porque con ingenio harás la guerra. Porque con ingenio harás la guerra. ¿Sabe que la palabra ingenio y la palabra ingeniería tienen la misma etimología, o provienen de donde mismo, ingenio y ingeniería? Las personas que son muy ingeniosas regularmente terminan siendo ingenieros. ¿Está conmigo? Las personas que son ingeniosas terminan siendo ingenieros. Las personas que son creativas muchas veces también terminan siendo esto porque usan el ingenio. Pero mire lo que dice aquí: con ingenio harás la guerra. ¿Qué es el ingenio? El ingenio pueden ser las armas, pueden ser las estrategias, pueden ser las herramientas. Ese es el ingenio. ¿Cómo vas a hacer la guerra? Con ingenio, todo eso. Pero mire lo que dice: la guerra la puedes hacer con ingenio. Puedes tener las mejores armas, puedes tener las mejores herramientas, puedes tener el mejor celular, puedes tener la mejor computadora, puedes tener el mejor auto, puedes tener la mejor casa, puedes tener la mejor herramienta que se refiere al ingenio. Pero mire lo que dice: en la multitud de consejeros está la victoria. El ingenio, esto es lo que me llamó la atención de este versículo, el ingenio no asegura que vamos a ganar. Y esto es algo que yo quiero que usted entienda, iglesia, esta noche, porque es Dios quien nos está hablando. Porque cuando Dios te bendice y cuando Dios empieza a derramar bendiciones sobre tu vida, muchas veces tratamos de usar el ingenio y dejamos el consejo fuera de nuestras vidas, de cómo administrar las cosas de Dios, cómo administrar los llamados, los ministerios, cómo administrar las bendiciones de Dios. Y dice aquí que con ingenio harás la guerra. Escuche esto: muchas personas que yo conozco en el ministerio me han dicho: pastor, a mí me gusta mucho la guerra espiritual. Y se acuerda que la serie del mes pasado era guerra espiritual e intercesión. Y el nivel que yo compartí en el mes pasado de guerra espiritual e intercesión, no hablé sobre demonios. ¿Se fijó que no hablé sobre demonios? No hablé sobre la brujería directamente. No hablé en un nivel donde yo sé que muchos de ustedes no pueden entrar porque no están capacitados ni comprometidos para entrar. Conozco muchas personas que andan por ahí orando por todo mundo en guerra espiritual y metiéndose en liberaciones con muchas personas y metiéndose en casas, metiéndose contra brujos y cosas así, pero que no están bajo autoridad de nadie. Y regularmente esas personas terminan muchas veces en dos posiciones. Número uno, enfermos, muy enfermos, porque el demonio no se va a quedar parado. Él no va a decir, ay, veniste a quitarme a esta persona, bueno, ya ni modo, la perdí, a ver qué voy a hacer. No, él contraataca. ¿Está conmigo? Terminan enfermos y muchos de ellos terminan muertos en accidentes. ¿Por qué? Porque la guerra no se hace con ingenio. No se gana con ingenio, sino se gana con consejeros. Y muchas veces, escúcheme esto, muchas veces cuando yo he entrado en liberación, yo he pedido consejo de aquellos que conocen de la liberación. Estoy con una persona así, está pasando esto con esta persona, ¿qué me recomiendas hacer? Yo sé por dónde voy a ir, sé que voy a orar, sé que tengo que ayunar, sé que tengo que guardarme por un tiempo para entrar en liberación, pero ¿qué me aconsejas? Esta es la situación de esta persona. Y he recibido consejo de algunas personas que saben sobre liberación muy fuerte, que tienen experiencias y me dicen, mira, si esto sucede, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, aquí y allá. ¿Por qué? Porque no se gana la guerra espiritual nada más sabiendo los versículos que dicen que le podemos pisar la cabeza al diablo, sino también se gana con consejo. Ahora le voy a decir algo muy práctico. Algunos de ustedes han venido conmigo y me han dicho, pastor, fíjese que estoy pasando esto, está pasando esto en mi vida, así, así, así. Y lo primero que yo les pregunto es, ¿le has platicado a alguien? No, pues es la primera persona. Ok, bueno, mira, yo te aconsejo que hagas esto y esto. ¿Por qué no buscas a tus papás? ¿Por qué no buscas a tu mamá? ¿Por qué no buscas a alguien más? ¿Por qué no te juntas con algunos hermanos de la iglesia? Mira, empieza a juntarte aquí, cambia de círculo. Y regularmente, escúchame esto, ese es un detalle que tenemos todos los pastores y todas las iglesias. Los pastores invertimos de 40 horas a la semana, que es un horario de trabajo regular, de 40 horas a la semana, casi 30 horas las invertimos aconsejando en la iglesia, 30 horas de 40 aconsejando, porque si usted cuenta los servicios, cada servicio son de 2 a 3 horas, y tenemos nada más 2 servicios en la semana, más aparte la oración, que eso no es como un servicio. Pero regularmente de 40 horas, 30 horas pasamos aconsejando. Y yo quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes han aplicado el 100% de los consejos que yo les he dado como pastor? Ese silencio quiere decir que de las 30 horas, regularmente 29 se desperdician. ¿Y usted quiere tener victoria, quiere ver la victoria en su vida y no sigue los consejos? La palabra de Dios es muy clara. No estamos hablando aquí si el Espíritu Santo está con usted o no, si Dios lo ha ungido o no, si Dios le ha bendecido o no. No, estamos hablando de seguir el consejo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Mire lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 22. Capítulo 15, versículo 22. Proverbios 15, 22. Mire lo que dice. Dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Proverbios 15, 22. Si pueden estar más rapiditos en la computadora, por favor, y seguirme para que esto fluya. Los pensamientos son frustrados donde no hay ¿qué? Consejo. ¿Cuántos de ustedes han estado en algún lugar donde van a comprar algo y no hayan a quien preguntarle si lo que van a comprar está bien o no? ¿Y cómo se sienten? ¿No se sienten frustrados? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes han estado haciendo una aplicación o han estado en una escuela o han estado en algún lugar donde estás llenando algo y no hayas a quien preguntarle y te empiezas a sentir frustrado? ¿Verdad? ¿Está conmigo? ¿O cuántos de ustedes han estado en una situación por largo tiempo, un mes, dos meses, un año, dos años, y no te has acercado con nadie a preguntarle qué hacer y tus pensamientos empiezan a frustrarse en tu mente? ¿Hay alguien aquí que le ha pasado eso? ¿Tendré alguna persona que está conectada con el mensaje? Sí. Mire lo que dice el versículo. Dice, mas en la multitud de consejeros se afirma. ¿Qué se afirma? El pensamiento. ¿Sí? Me acuerdo cuando íbamos a comprar el Jeep el año antepasado, en el 2017, íbamos a comprar el Jeep. Y me acuerdo, yo le tomé la foto al Jeep, tomé el folleto que te dan en la agencia, las referencias, y se lo mandé a mi papá, se lo mandé a mi mamá, se lo mandé a mi suegro, se lo mandé a mi suegra, se lo mandé a uno de mis hermanos, se lo mandé a un pastor amigo mío que está en Laredo, se lo mandé a otro amigo que está en Houston, se los mandé así a varios y les dije, mira, voy a comprar esto. Claro, yo entiendo, cuando hay muchas opiniones, a veces se frustra uno. Pero lo que usted está buscando no es opinión, usted está buscando un consejo. ¿Está conmigo? Usted está buscando un consejo, no una opinión. Y ahorita le voy a dar un tip para encontrar esto. Y me acuerdo que cuando terminaba, todos me mandaron mensajes, mira, fíjate en esto otro, fíjate aquí, fíjate allá. Y cuando terminamos la compra, todo ha salido, hasta el día de hoy ha sido una bendición ese Jeep. Hasta el día de hoy ha sido una bendición. Me acuerdo cuando, antes de comprar el Jeep, cuando íbamos a comprar la Expedition, fui a predicar a una ciudad y los pastores de ahí nos vieron que estábamos con una necesidad de un carro y yo les platiqué que estábamos a punto, que estábamos orando, que estábamos buscando. Y me acuerdo que esa pastora me dijo, mire pastor, yo le voy a dar un consejo, no una opinión. Me dijo, le voy a dar un consejo. Cuando usted llegue a ese lugar donde va a buscar un auto, dice, ore al Señor, pídale que le dé paz, pídale que abra su visión y escuche las palabras de su esposa. Digo, porque muchas veces cuando usted como hombre está tratando de tomar decisiones, a veces usted está pensando cosas técnicas, a veces usted está pensando en el dinero, está pensando en cosas muy lejos, pero ella está fuera de la presión y ella le puede dar un consejo, puede hablar una palabra de parte de Dios porque está libre para hablarle. Entonces me acuerdo que cuando llegamos y vimos la Expedition, estábamos parados enfrente de ella y Rocío me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que sí lo podemos hacer y yo creo que esto es lo que Dios tiene para nosotros. Hermanos, en 2 años lo pagamos, tuvimos algunos momentos donde batallamos para dar el pago, pero al final, me recuerdo que esa pastora me dijo, y si usted lo compra y no puede pagarlo, me llama, porque yo quiero participar con usted de ese pago. Y me acuerdo que cuando terminamos de pagarlo, le mandé una foto del título y le mandé una foto del último recibo y le dije, pastora, terminamos de pagar esto y gracias a Dios nunca tuve que llamarle para pedirle un pago. Dijo, yo sabía porque Dios me hizo sentir eso para usted. Dice la palabra de Dios, en la multitud de consejeros, los pensamientos se afirman. ¿Cuántos de nosotros somos tan orgullosos que no queremos preguntarle a nadie nada de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros somos tan orgullosos que no podemos aceptar que alguien puede tener no una opinión, pero un mejor consejo para nosotros? ¿Cuántos de nosotros estamos tan heridos por nuestros padres o nuestros hermanos o nuestras madres que no queremos ir a pedir un consejo de alguien sabio? ¿Cuántos de nosotros despreciamos como jóvenes? Escúcheme esto, todos los que son jóvenes, los que son menores de 40 son jóvenes. ¿Está bien? Y los que son mayores de 40 también, pero ya entraron con experiencia, ya están en experiencia, ¿ok? ¿Está conmigo? Pero ¿cuántos de nosotros como jóvenes a veces pensamos, es que no van a entender? No, no van a entender, pero ya tienen experiencia y tienen sabiduría y han vivido. ¿Está conmigo? Yo regularmente, hace como 2 años también, tuvimos una situación muy delicada aquí en la iglesia y eran como las 12 de la noche y me acuerdo que yo no conozco bien las leyes de Estados Unidos, no las conozco bien. Entonces, me acuerdo que me llamaron las 12 de la noche, había una situación bien delicada. Y empecé a orar, y empecé a orar en lenguas, y empecé a orar en el Espíritu, y pedirle al Señor, Señor, dame dirección, ¿qué hacer? Y en ese momento me vino a la mente el hermano Dwayne. Me dijo, Señor, llámale a él. Entonces yo dije, wow, necesito hablar. Entonces le hablé, y le digo, hermano Dwayne, mire, está pasando esto y esto y esto. ¿Qué piensa usted sobre esto? Me dijo, qué bueno que llamaste, porque es una situación así, así. Me empezó a explicar. Dijo, necesitamos buscar una o dos personas más para que estén con nosotros, porque esto necesitamos en un consejo. Wow, qué interesante, ¿verdad? No me dijo, estás haciéndolo mal, no me dijo, ¿por qué te pasó eso? No, los consejeros nunca te van a juzgar, siempre van a buscar en ti la respuesta y siempre te van a llevar a un buen término porque los consejeros provienen de Dios. ¿Y cómo le puedo decir que los consejeros provienen de Dios? Por el versículo que leí primero en Job capítulo 12, versículo 13. Job dice, lo voy a volver a leer, con Dios está la sabiduría y el poder. Y dice, suyo es el consejo. Siempre que una persona va a venir a darte un consejo, ese consejo va a venir de parte de Dios. Ojo, no una opinión. Porque nosotros tenemos amigos que vienen y opinan sobre nuestra situación. ¿Está conmigo? Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque Job se dio cuenta de esto cuando sus amigos llegaron. Y sus amigos no le aconsejaron, sus amigos opinaron acerca de cómo estaba él. No, usted nunca ha tenido personas que usted está enfermo y le dan su opinión, no su consejo, y le dicen, yo creo que has de haber pecado. Yo creo que algo anda mal. Si estás enfermo, algo anda mal. Y tú dices, pues sí, estoy enfermo, lógicamente, ¿verdad? Y te empiezan a dar su opinión, pero no su consejo. ¿Está conmigo? Porque el consejo hace crecer a las personas? La opinión no. ¿Usted ha escuchado a esas personas que tienen un montón de opiniones, pero no te dan nada para crecer? Y que muchas de esas opiniones son más crítica que consejo. El consejo crece, la opinión lo único que hace es criticar y derrotar y tumbar. ¿Está conmigo? Y la opinión muchas veces está basada en una. Cuando alguien piensa que es algo, pero no es así. No intuición. Es en una. No, no es teoría tampoco. Bueno, ahorita se la digo. Pero cuando esa persona piensa que tiene la razón, piensa que eso es así, le pasó por esto, y ni siquiera saben cómo está el asunto y vienen y te dan tu opinión. Las personas sabias vienen y te dan un consejo. Mire, a mí me gusta mucho cuando yo hablo con mi pastor, cuando tengo una situación difícil, porque él siempre lo primero que me aconseja, no lo que opina, lo primero que me aconseja es, dice, yo creo que debes de tomar un tiempo a orar. Ve, habla, pregúntale a Dios sobre la situación. Y una persona que opina dice, yo creo que no has hablado con Dios. ¿Se fija cuál es la diferencia de un consejo y una opinión? La opinión es lo que ellos creen, y un consejo es lo que te van a recomendar para que tú crezcas, para que salgas de la situación. ¿Está conmigo? Por eso es que mucha gente no le gusta seguir los consejos de los pastores, porque piensan que es una opinión. Pero los pastores no estamos para criticarte, para hundirte, para hacerte daño. Estamos para hacerte crecer, para que termines sobre la roca, como dijo el salmista. Él puso mis pies sobre la roca, enderezó mis pasos y puso un cántico nuevo en mi boca. Amén. Mire lo que dice el versículo Proverbios 11:14. Vaya conmigo a Proverbios 11:14. Fíjese que estos tres proverbios son como cuando compras un cono de nieve, de la nieve que más te gusta, y te lo estás comiendo bien a gusto, así sentado en la placita, en la Plaza del Sol, o no sé, en algún lugar, y estás comiendo. ¿Algunos de ustedes sí les gusta la nieve o no les gusta la nieve? O piense usted en algo así bien rico que se está comiendo. Estos tres versículos, así lo siento yo en mi vida. Es como que me compré una nieve de pistache con un cono de esos de waffle, ¿sí? No de esos conitos que se desbaratan, no, de los de waffle, esos duros, así gruesos. Una nieve de pistache, dos bolas así, y todavía le eché chocolate arriba y me lo estoy comiendo bien rico. Esos versículos así son para mi espíritu. Mira lo que dice Proverbios 11:14, dice: donde no hay dirección sabia, ¿qué dirección? Sabia. Dirección, diga conmigo, dirección sabia. A mí me da mucha risa cuando llegan a mi oficina matrimonios o jóvenes a preguntando acerca de cosas del amor. Y me da mucha risa cuando viene una hermana o una muchacha y me dice, pastor, ¿qué piensa? Mi tía, que está divorciada 4 veces, me dijo que lo deje. Pues lógicamente, que si tu tía, que está con una experiencia así, herida, perdón. ¿Por qué le dije que las personas que le van a dar consejo a usted son personas que provienen de Dios? ¿Por qué le dije esto? Porque las personas que dan consejo y no dan opinión son personas que temen a Dios. Son personas que temen a Dios. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 7 de Proverbios 1. Proverbios 1:7. Mire lo que dice. Dice, y este se lo deben de saber de memoria. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian. Quite la palabra sabiduría y ponga la palabra consejo. Dice, los insensatos desprecian el consejo y la enseñanza. Quítele la palabra sabiduría y enseñanza y póngale consejo. Los insensatos desprecian el consejo. ¿No le ha pasado que usted va y le pide consejo a alguien? Le dice, Lisa viene con su tía o con su suegra o con alguien y le dice, oye, fíjate que quería pedirte un consejo, mira, voy a hacer esto y esto y esto. Y se siente y le dice, mira, siéntate, mija, tómate este té o este cafecito, mira, siéntate. En 1422 o en 1840, cuando yo era joven, y no, necesito que me des un consejo. No, déjame, te platico esto. Y te empiezan a platicar una historia. Me acuerdo que Fulgencio y yo caminamos por las calles, íbamos a comprar una vaquita y te platican toda una historia, ¿verdad? ¿Está conmigo? Y muchas veces nosotros despreciamos eso. La sabiduría, no hay persona sabia nada más por tener información. Una persona sabia no es aquella que tiene mucha información, aquella que ha leído muchos libros, ya es sabio, no. Una persona sabia es aquella que toda la información que tiene la aplica. Usted puede tener toda la Biblia en su mente, y yo conozco gente que sabe más versículos que yo de memoria y están más fracasados que nada. Porque no se trata de cuánta información tenga, se trata de cuánta de esa información has aplicado en tu vida. Y mucha de esa gente que te va a platicar historias ha aplicado mucha información en sus vidas. Se han equivocado muchas veces, han vuelto a empezar, y es importante que nosotros recibamos esa sabiduría por medio de un consejo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo quiero preguntarle algo. ¿Cuánto hace que la palabra de Dios existe? ¿Cuánto hace que la palabra de Dios existe? ¿Cuánto tiempo tiene la palabra de Dios existiendo? Más de 2000 años. ¿Cuánto hace que Salomón escribió los proverbios? ¿Cuánto hace que David escribió los salmos? ¿Cuánto hace que Moisés escribió el Génesis? Hace miles de años. La sabiduría ha estado ahí y la tenemos para nosotros. El consejo está ahí. ¿Cuánto hace que no lees tu Biblia para pedirle al Señor consejo? ¿Cuándo fue la última vez que entraste en tu habitación y cerraste la puerta y le pediste al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo un consejo acerca de tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste una llamada al pastor? Pastor, estoy a punto de tomar una decisión. ¿Qué me aconseja? ¿Qué dice Dios? ¿Qué, he escuchado esto? ¿Tengo esto resuelto? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tus padres a pedirles un consejo? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste personas sabias en tu vida para que te dieran un consejo? Es importantísimo vivir nuestra vida con consejo. Por eso es la importancia del consejo esta noche para nosotros. Algunos de nosotros no tenemos victorias en áreas de nuestra vida porque no estamos dispuestos a recibir consejo. Mire, ayer estaba platicando con unas personas y me preguntaron acerca de finanzas. Y yo literalmente les dije, mira, yo tal vez no soy la persona más indicada para las finanzas, pero he aprendido con algunos errores que he cometido. He aprendido. Una de las cosas que aprendí claramente en las finanzas, a lo mejor todavía no estoy tan preparado, pero una de las cosas que sí aprendí con las finanzas es, si yo debo, tengo que pagar. Y cuando me llamen para cobrarme, tengo que contestar. No es bueno esconderse y no es bueno dejar de pagar. No importa cómo, pero siempre mantente pagando. Le dije, ese es mi consejo más sabio que te puedo dar, porque eché a perder muchas cosas escondiéndome y no pagando. Tal vez ya avancé en eso, tal vez ya aprendí algo de sabiduría, está conmigo, por malas experiencias, pero ya hay algo de sabiduría. Mi opinión no es esto o esto otro. Mi consejo es, cuando te llamen, contesta, y cuando te toque pagar, paga. No huyas de la situación, madura, crece, está conmigo. A lo mejor no soy la persona financieramente o con la educación más grande para darle un consejo financiero, pero sí le puedo decir que en mi experiencia, esas son pequeñas, pastillas o pequeñas dosis de sabiduría que usted puede recibir. Amén. Tal vez usted pueda encontrar una persona que tenga mucha más sabiduría y le pueda dar un mejor consejo, búsquelo. Pero rodéese de personas que le den sabiduría. Ahora, donde hay áreas donde yo sí puedo decirle, aquí en estas áreas sí sé. Por ejemplo, en las áreas de la liberación. ¿Está conmigo? O en las áreas de la alabanza y la adoración. Ahí he aprendido muchas cosas y he aprendido también con errores, pero también he aprendido porque he estado sentado con personas sabias. En el área de la palabra, en el área de la predicación, me he sentado con personas muy adultas a escucharlas y a preguntarles. ¿Está conmigo? Por último, vaya conmigo a este último versículo que le voy a dar y con esto vamos a terminar. Y ahí sí ya no voy a explicarle mucho, solamente quiero terminar. Empecé con Job y quiero terminar con Job. Amén. Vaya conmigo al libro de Job, capítulo 42, versículo 1. Vamos a leer. Empecé leyéndole con Job, Job se dio cuenta que en Dios estaba la sabiduría, que en Dios estaba la inteligencia y el poder, en el consejo estaba todo esto. Y mire lo que termina diciendo Job en el versículo 1, del 1 al 5. Respondió Job a Jehová y dijo, Job 42, 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco, eso se llama conocimiento, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Escuche esto, le voy a dar una revelación aquí. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y mire lo que dice, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y este versículo me impacta mucho, porque Job no lo dijo al principio del libro de Job. Job no lo dijo cuando vinieron y le dijeron, Job, el diablo te anda buscando porque dice que Dios te quiere mucho. No, Job, después de todo el proceso, aprendió y ahora era lo suficientemente sabio para decir, hablaba lo que no entendía. El entendimiento no viene por información, el entendimiento viene por experiencia. ¿Está conmigo? El entendimiento no viene por lo que lees, el entendimiento viene por lo que has aplicado en tu vida. Ahora Job entendía lo que había hablado y dice, yo nada más antes lo hablaba y lo decía, pero ahora lo he entendido. ¿Por qué? Porque había pasado lo peor de lo peor en su vida. Y luego dice los versículos siguientes, en el versículo 7 y empieza a decir todo lo que Dios empezó a hacer con él y cómo Dios lo empezó a prosperar. ¿Sabe por qué? Porque ahora Job ya había experimentado y ahora Job entendía lo que nada más hablaba. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor esta noche. Quiero dejarle esto en su corazón, porque siento yo que muchas veces nosotros nos emocionamos y andamos buscando la oración nada más de la persona. Pastor, ¿puedo orar por mí? Mañana voy a comprar una casa. Ah, ok, bueno, sí, déjame orar por ti. Oye, ¿y te informaste? No, nada más. Sentí que esa era la casa y la voy a comprar. No estoy diciendo por nadie que está comprando casa ahora, sino estoy dando un ejemplo. O no sé, se va a cambiar de trabajo o se va a cambiar de ciudad. Y de pronto somos tan así que pensamos que una simple oración puede darnos toda la revelación. Pero escúchame esto, si Dios te ha puesto en una iglesia, si Dios te ha puesto con personas sabias, sí es bueno la oración y es el primer recurso, pero no es todo el recurso. Es bueno escuchar el consejo, es bueno escuchar el consejo, porque en la multitud de consejeros es donde se ganan las victorias. En la multitud de consejeros es donde hay paz, hay seguridad. Y en la multitud de consejeros, diga conmigo, mis pensamientos van a estar estables. Si no, vamos a estar frustrados. La próxima vez que esté en Walmart o la próxima vez que esté ahí pensando comprar, lo compro o no lo compro, qué hago, y todo frustrado, agarre el teléfono y llámele a alguien. Dile, oye, fíjate que estoy aquí a punto de gastarme $600 en un aparato que ni sé usar, ¿cómo ves? Y esa persona tal vez ya pasó por ahí y te va a decir, no vale la pena, no compres eso, mira, yo encontré uno mejor, más barato, no tienes que gastar tanto, de hecho no sirve para nada eso, te lo están vendiendo así porque tiene una marca, mejor mira, ven, yo te lo presto. ¿Está conmigo? No te está dando una opinión, te está dando un consejo. ¿Está conmigo? Muchas veces Dios te va a salvar de cosas que vas a meter la pata y Dios no quiere que te metas ahí. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esta noche reciben esta palabra en su corazón? Diga, Señor, necesito consejo. Póngase de pie esta noche. Vamos a orar esta noche. Vamos ahora sí a ir al punto principal de toda la palabra. Necesitamos pedirle a Dios que venga con nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes reconocen y dicen, híjole, yo necesitaba hoy esta noche escuchar esta palabra en mi vida?